Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de RTV. Como siempre, con Mirko Lauer, Augusto Álvarez y Maite Vizcarra. Hoy queremos adelantar un poco el debate que va a haber mañana acerca de si finalmente vamos a tener o no un nuevo gabinete. Hemos denominado a esa situación la hora de los loros. Y como siempre queremos pedirles que por favor participen respondiendo a la encuesta que les formulamos a través de nuestras redes sociales. La pregunta es, ¿el Congreso le dará la confianza finalmente al gabinete Bellido? Y bueno, ese es el tema. Entonces yo les preguntaba antes de empezar el programa desde aquí a la distancia si ustedes consideraban que ya se podía decir algo al respecto. Y creo que todavía no hay ninguna certeza para variar.
No hay entre otras cosas porque entre las muchas cosas que trae la jornada, a mí me parece claro que está dividida en dos aspectos, porque de un lado tenemos el debate, que es el deseo del gabinete de mostrar su mejor cara y de convencer a los congresistas para obtener este voto. En la teoría, ese debate es el que debería definir, convencer al parlamentario que está atento, escuchando, y al final producir una acumulación de votos de conciencia y un resultado. Sin embargo, vemos que eso no es lo único que vamos a ver el día 26 o el 27, porque estas cosas a veces se prolongan, ¿cierto? Lo que vamos a ver también es la puesta en escena de estrategias que no van a tener nada que ver con el debate, es decir, con puntos de vista ya tomados, sobre todo por la oposición, y estrategias ya decididas. Y entonces podríamos, en la teoría, ver un debate en el cual el gabinete resulta planteando cosas formidables, sumamente interesantes, y no obteniendo la confianza, y al revés, un gabinete donde la entrega de planes, proyectos es espantosa simplemente, y obtiene la confianza. Y en ese sentido, pues, por eso creo yo, es que lo que va a suceder mañana se ha prestado a lo largo de estos días a tantas cábalas, a tantas apuestas y a tantas suposiciones, porque en realidad contiene en su interior un núcleo que no es lógico, o por lo menos no es establecido. No vamos a estar ante la evaluación de un gabinete, que vamos a estar ante el despliegue de una estrategia.
A ver, la hora de los loros es un buen título porque parece que es un... Yo la verdad quiero decir que no sé lo que va a pasar mañana. Y la verdad que pocas veces pasa eso en el Perú, porque uno suele saber el conteo de los votos, cómo van las cosas, y suele ser claro. Acá no puede pasar cualquier cosa. Y en esta hora de los loros es un choque entre el Ejecutivo y el Congreso. Y ahí uno puede recordar lo que anunció este prohombre de la política peruana, que es Vladimir Cerrón, que dijo que lo que va a ocurrir mañana es la colisión de dos mundos, el criollo y el andino. Cada uno expresará su interés de clase subjetivo u objetivo, superficial o profundo, conservador o revolucionario, materialista o metafísico. O sea que eso es lo que anuncia a Cerrón que va a haber mañana. Porque además ha logrado mantener en el gobierno a su lugarteniente Bellido, que es el hombre de Castillo, es el hombre de Cerrón. Y el sábado en la noche, en una reunión, le dijo el señor Castillo a Cerrón y a Bellido, con dos personas más, le dijo, ¿saben qué cosa? Creo que hay que cambiar de gabinete y hay que ir con otro premier. Y de hecho ha estado en los últimos 3-4 días invitando, hablando con gente, etcétera. Al final, Cerrón, que si es la hora de los loros, el problema es que más que un loro es una cotorra, ¿no? Que va con mucha fuerza hablando todos los días. Y en otro lado, no sé, Mirko, Maite, ustedes con su cultura de la que yo carezco, ¿hay algún ave muda que no hable? porque eso es Pedro Castillo. Pedro Castillo no habla y el otro es una potorra que va todo el día hablando, pero ese choque lo han resuelto en que va a ir el gabinete de Cerrón, no el gabinete de Castillo. Por otro lado, ¿qué es lo que quiere el Congreso de la República? La verdad que no lo sé. Ahí se están moviendo intereses muy rápidamente y la gran duda es, a este gabinete, dice el Congreso, no merece la confianza. ¿Pero merece que lo censuremos o conviene que lo censuremos o no? Y termino esto con una anécdota que me contaron de alguna presentación de algún ministro en el Congreso cuando el APRA se dedicaba a derribar ministros con gran entusiasmo. Ya no sé si era en el gobierno de Bustamante y Rivero o en el de Fernando Belaúnde, pero que le encargan a Luis Alberto Sánchez presentar la moción de censura y comienza a hablar que este ministro es un tal por cual, no sirve para nada, es un inepto, todo, y a la mitad del discurso le pasan el papelito donde le dicen, ya arreglamos que le vamos a dar luz verde. Entonces dice, y por todo esto le damos la confianza al ministro. Eso se va a ir negociando hasta mañana. Hay versiones que dicen que ya el presidente Castillo decidió no cambiar gabinete. Hay otros que dicen que no, sostienen que mañana que iría el mismo premier, pero con 4 o 5 ministros nuevos. Entonces, la verdad que está divertidísimo porque todo puede pasar mañana.
A mí, Augusto, escuchándolos, escuchaba la frase esa que tú mencionabas del señor Cerrón, la de la colisión de dos mundos, dos visiones. Finalmente es eso, ¿no? Él lo que está de alguna manera deslizando es que debería existir esa confrontación. Y si fuese una confrontación de propuestas, de ideas, de visiones de un país, yo creo que sería muy sano. Pero no sé si finalmente a ese nivel se va a llegar mañana en el Parlamento, ¿no? Porque si, como dice Mirko, es básicamente una estrategia para mantener un status quo, en verdad no va a haber un intercambio de ideas. Pero si pensamos que esa fuese la situación, y ojalá esa fuese, ¿no? ¿Cuál es la visión que hay detrás de este gabinete, que además ha sido muy cuestionado, yo creo, básicamente por una cuestión, ¿no? O por una situación que tiene a muchos miembros vinculados con movimientos terroristas o que de alguna manera están vinculados por algunos elementos probatorios, que obviamente todavía no son probatorios, pero son indicios, y esa situación ha generado particularmente en la opinión pública mucha sensibilidad, ¿no? Hay un ministro de Trabajo, el mismo Bellido, algunos han hecho su deslinde, el mismo Bellido ha hecho su deslinde, hay gente que ha dicho que es mejor que de una vez en esta presentación todo el gabinete, o los que de alguna manera sienten que están con alguna cuestión ahí flotando alrededor del terrorismo, hagan el deslinde. Y yo creo que ese es un punto que no es menor, porque si eventualmente le dan ese primer nivel de tranquilidad a la población, ya podríamos empezar a hablar del choque de dos mundos desde un punto de vista más concreto, ¿no? ¿Qué van a hacer para convencer como ejecutivo, ¿no? Pero yo no sé si finalmente van a hacerlo, ¿no? A mí me parece que eso es importante. Y el otro asunto vinculado al tema del choque o la colisión de estas dos visiones es finalmente entender si van a ser pragmáticos o si los meses que quedan o los años que quedan vamos a estar en este debate ideológico que el mismo Cerrón quiere mostrar o personalizar en él mismo, ¿no? Porque él se convirtió en el estandarte ideológico con estas frases y obviamente, como decíamos la otra vez, el lunes, en esta reivindicación ideológica que él siente que le corresponde y que siente que le corresponde a su partido, pero que si finalmente no terminen acciones concretas, que mañana justamente va a tener el momento crucial de plasmarlas, va a ser, con el respeto de él y de quienes lo secundan, gimnasia mental, ¿no? O sea, la ideología que no termina siendo acción no va a ser nunca un gobierno, será buena para la academia, para las discusiones, para los tés o los cafés, pero concretamente él ya, o sea, ya es un gobierno. ¿Qué van a hacer? Es lo que supongo que podría deslindarse de ese choque al que has aludido.
Bueno, a mí me parece que una característica de los doctrineros religiosos es, pues, el sentimiento binario, maniqueo, donde siempre se confrontan el bien y el mal, Dios, el diablo, ¿no es cierto?, en una especie de colisión perpetua, que en estos tiempos no suele ocurrir en los templos, sino ya en las pantallas de televisión y en Twitter, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Por qué lo menciono? Porque en realidad hay más en ese Congreso que el bien y el mal, o vamos a decir, la izquierda y la derecha. No nos olvidemos que hay una cantidad de parlamentarios que están en posiciones intermedias, ¿no es cierto? Hay bancadas en el centro-derecha, hay bancadas centristas, ¿no es cierto? Hay bancadas de que podrían inclinarse hacia un centro, hacia una izquierda más moderada. ¿Y por qué lo menciono? Porque la votación en sí misma, con primacía del debate o con primacía de las estrategias, no importa, la votación va a ser un adelanto en cuenta de cómo se va a desarrollar más adelante este Congreso. ¿No es cierto? Hay una serie de cosas que es necesario lograr o que es necesario impedir en los meses que vienen, que van a depender de cómo se vote. Y por ahí en el centro estamos viendo una especie de inconsistencia, creo yo, ¿no es cierto? Partidos que anuncian su voto a favor del gabinete sin ser serronistas, ¿no es cierto? Como Acción Popular, que lo anuncian incluso, no se sabe por qué lo anuncian por adelantado, podrían simplemente ir y votar en ese sentido. No nos han explicado por qué. Otros que se han quedado callados, pero en medio de este festival de doctrina religiosa, ¿no es cierto? Donde en uno de los extremos podemos poner al almirante Jorge Montoya, sin duda alguna, ¿no es cierto?, que también sabe lo suyo en esos términos. En medio de eso hay un grupo de parlamentarios, yo los pondría en acercándose a los 40, no llega a ser un tercio, pero por ahí va, que está indeciso, que no actúa, que no dice, y que uno tiene que preguntarse cómo ven el futuro, de pronto incluso cómo ven el presente. Y si hubiera que correr apuestas, claro, la apuesta de confianza o no confianza es la más importante, pero una muy interesante es qué cosas van a hacer estas personas. Por ejemplo, AP va a votar a favor del gabinete en bloque. Esto los va a dividir de alguna manera, ¿no es cierto? La gente de Acuña, tengo entendido que no ha dicho nada. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar? ¿No? Y una última pregunta que he hecho al ruedo es, ¿va a tener importancia la naturaleza de la aprobación? O sea, si el gabinete Bellido es aprobado por un margen de 2 o 3 puntos, ¿eso significa algo frente a ser aprobado por 20 o 25 puntos?
¿Cómo van las cosas? Que aunque los aprueben, creo que van a estar más que felices. Al Perú, al menos.
¿Y qué va a significar? ¿Un triunfo de uno de los mundos definidos por Cerrón, digamos?
Supongo.
¿Qué van a hacer con ese triunfo? Porque yo quería regresar un poquito y decir, los cuatro ministros que están cuestionados no es solo por su pasado o su trayectoria cercana a movimientos que vienen de la violencia de los años 80, también porque el público ha visto que su trayectoria profesional no los hace idóneos para la tarea que se les ha encargado y que ellos han aceptado, ¿no es cierto?
Sí, es el problema. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, acá veo unos flyers que hay de una cosa que se llama vigilancia activa, dice, no tiene experiencia conocida en el sector. Investigaciones en fiscalía por delito de terrorismo y apología del terrorismo. Investigación en fiscalía de Ayacucho por delito de secuestro. Investigación en fiscalía de Ayacucho por delito de robo agravado. Y así casi con varios 5 ministros que no, más que calificaciones para el cargo, tienen chicharrones.
Sí, pero eso, Augusto, lamentablemente en el caso de la política en el Perú es un tema, lamentablemente digo, común, ¿no? Ver a muchos políticos que entran a la vida política con anticuchos es una cosa lamentable, porque ni siquiera tienen la capacidad de decir, bueno, voy a dejar mi hoja de vida limpia para entrar. Entonces a mí particularmente, sí, llama más la atención ahora porque es este gabinete y ha habido tanta expectativa después de 2 meses tremendos de segunda vuelta y todo lo demás. Pero en verdad esto, a mí lo que me preocupa, siguiendo lo que decía Mirko, es cuando, a ver, vamos a usar las películas de ciencia ficción, cuando se hablan de las, el choque de dos mundos, ese, la Tierra contra la galaxia tal, o la Tierra contra los extraterrestres, y cuando se chocan y finalmente aparecen los alienígenas en este son de paz, aparece alguien pues que va a tender los puentes, ¿no? Imaginemos que mañana se produce ese choque y bueno, hay una discusión, supongo que va a ser alturada, pero con sus tensiones, y aparecerá el tema del terrorismo y aparecerán estos que estamos mencionando. Al final, si les dan la confianza, ¿quién va a ser el alienígena que va a bajar de la nave espacial y bueno, va a capitular? No creo que sea el mismo Premier Bellido. ¿Quién podría ser dentro del mundo... Ese mundo que ha autodefinido el señor Cerrón, él podría ser alguien que finalmente cambia de lógica y empieza a firmar la paz, porque además ha llamado a unas marchas como una manera también de generar presión, ¿no? Entonces, o sea, como digo, acá él es el super ciudadano que se está de alguna manera identificando con una causa ideológica y él convoca, pero él también podría ser el que firma la paz. O sea, ¿quién va a ser? Por otra vez, o sea, Steven Spielberg tenía esta película El choque de dos mundos, y cuando se chocan los dos mundos llegan los alienígenas, bajan unos hombrecitos y dicen, bueno, paz, paz. ¿Quién va o no va a haber paz y ya que empiece la confrontación?
Es lo que pasa, porque, por ejemplo, mañana va a ir el gabinete Bellido, pero a las 9 de la mañana, o sea, justo cuando esté entrando Bellido al hemiciclo, a las 9 de la mañana, acá veo los mensajes en Twitter del señor Bermejo y Cerrón, dicen movilización a las 9 de la mañana, la lucha es del pueblo, por la recolección de firmas para la asamblea constituyente y por marcha de respaldo al gabinete Bellido. En ninguna parte hablan del señor Castillo, como que el señor Castillo no existe en este juego, y es, o sea, cuando Cerrón manda a defender al gabinete Bellido, se está defendiendo a sí mismo, o sea, es la marcha de defensa del señor Cerrón. Y esto ya parece cada vez más como que es un circo de tres pistas o de más pistas, donde en cada pista está ocurriendo un espectáculo diferente y donde no se ve quién es esos puentes que hablas, Maite, el piloto acá. Yo en todo esto lo que extraño es el poco protagonismo del presidente Castillo, que parece alguien mirando todo esto con una distancia y diciendo, como decía bien, oye, no se trata de la confianza, hay que apoyar al pueblo y todo. Y mientras están trompeando otra gente y diciendo, no, Pedrito, acá estamos en otro pleito que tú no estás entendiendo, ya te vamos a avisar quién es el que ha ganado.
Sí, ¿ibas a decir algo, Mirko?
No, yo estoy escuchando.
No, no iba lo que a decir quiero que decir es que lamento que vaya Bellido mañana al gabinete, porque el lunes dijimos en este programa, ustedes dos dijeron que sí iba a ir y yo sostenía que no, que lo iban a cambiar antes. Que he perdido la previsión.
Sí, eso dije realmente, yo no lo recuerdo.
Bueno, fue lo que me pareció entender lo que ustedes decían.
No, yo no dije.
Bueno, en todo caso era una hipótesis. Asumiendo que no se vaya y que se quede, ¿qué va a suceder a partir de ahí? Porque mi sensación es que la trayectoria de los ministros va a seguir siendo cuestionada, Bellido mismo va a seguir siendo cuestionado, y entonces podríamos asumir que la confianza del Congreso va a ser argumento suficiente como para que Pedro Castillo no lo retire a él y a los 4 ministros, porque eso es una escena que no se está considerando. O sea, Bellido gana en el Congreso y después pierde en el Ejecutivo, ¿no es cierto? Sin mayores problemas.
Una victoria pírrica.
No me imagino a este gabinete como un gabinete de larga duración, evidentemente.
Pucha, yo no me imagino, lamentablemente, a este gobierno como de larga duración, al paso que va.
No sé, vamos a ver, antes de que acabar esto de la encuesta, y a ver qué dice la gente Respecto de nuestra pregunta, ¿el Congreso le dará la confianza al gabinete? Bueno, 57% dice que sí y 43% dice que no. Bueno, para variar otra vez,
a ver, están... Una pregunta, la del estribo. Si ustedes estuvieran en el Congreso, sentados en el curul, ¿cómo se dice? El curul, la curul, no sé, están mañana, tienen que escuchar, llega la hora de la votación, ¿cómo votarían Maite y Mirko?
No, hay que escucharlos primero, pues. O sea, mañana tienen el momento crucial, Augusto. O sea, ¿yo qué esperaría? Yo esperaría primero que
la aprendiendo
concretamente
de,
digan de qué hay que hacer.
Para torear las preguntas.
Bueno, yo votaría en contra porque en realidad desde la perspectiva del gobierno tener un gabinete debilitado es una manera que le permitiría a Pedro Castillo ir fortaleciéndose. Eso que le puede hacer la derecha al gabinete también se lo puede hacer Pedro Castillo.
Vladimir Cerrón, ¿será?
No, Pedro Castillo.
Pedro Castillo.
Así mismo. Bueno, yo esperaría, yo escucharía, porque en verdad yo lo que... Vamos a usar un término que les gusta mucho últimamente a algunos políticos hablar. En aras de la gobernabilidad, que es esta entelequia que nadie sabe exactamente qué sea en aras de la gobernabilidad, yo esperaría escucharlos un rato, ¿no? Pero
promete, ¿qué cosa puede decir el gabinete que no hayas escuchado hasta ahora? Que
vaya, bueno, yo esperaría... Escucha. Primero eso, ¿no? El asunto este de la violencia y el terrorismo me parece que no es una cosa menor y genera mucha sensibilidad, sobre todo en un país donde ese asunto no se ha cerrado, ¿no? O sea, hay que reconocer las cosas. Que hagan un deslinde claro y que digan exactamente nosotros no tenemos ningún simpatía o apoyo, lo que fuese, por ese tipo de acciones. Y número dos, que concretamente planteen cosas sobre el asunto de las vacunas, porque, por ejemplo, la última jornada de vacunación no se ha cerrado con las metas que querían. Eso es un desajuste al tema logístico, es un desajuste a la operatividad. Tres cosas. Y dos, el asunto escolar, ¿no? O sea, yo diría cosas más concretas del día a día. Yo no me iría tanto a la cuestión abstracta de la visión del mundo, porque de verdad que la gente se está muriendo de hambre y no hay trabajo. Y así nos vamos hasta el próximo viernes. Que tengan un buen día por allá. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.